COPE Navarra.
Estar informado.
En la tarde de COPE, nuestra compañera Pilar García Muñiz nos presentaba un caso de una joven que trabaja en la tarde que no había utilizado nunca un cajero automático. Como vemos, aunque nos extrañe, hay hábitos que hemos tenido durante toda la vida que los jóvenes pues ya no continúan. Algo tan clave o tan habitual como era sacar dinero en un cajero automático. Por supuesto, hace ya unos años que las gestiones que realizábamos de forma presencial con una persona en los bancos o en las cajas de ahorro ya no se pueden realizar, ya hay que utilizar o los propios cajeros o la banca digital. Hay trámites que teníamos que hacer de forma presencial en la administración que ahora estamos prácticamente obligados, o sin él prácticamente, a realizarlos a través de un móvil o de un ordenador. Escuchábamos esta semana pasada a Nicolás Martínez, jefe de geriatría del Hospital Universitario de Navarra, decirnos que cada vez va a ser más importante la gestión propia de la carpeta de salud a través de nuestro móvil o de nuestro ordenador.
Y esa carpeta de salud nos va a comprometer en temas de nuestra propia salud, en monitorizar nuestros aspectos de tensión, de aspectos de nuestros propios informes. O sea, vamos a ser colaboradores activos de nuestro propio... Y eso es fundamental. Hasta ahora, habitualmente éramos más pasivos, ¿no?
La falta de estos conocimientos digitales va a ser, o está siendo ya, una barrera importante para muchas personas que no pueden realizar ciertas gestiones fundamentales en su día a día. Algo tan fundamental como decimos, como pedir una cita al médico, como realizar algún pago o alguna compra por internet. Hemos conocido el caso, o conocemos el caso de Inés, una señora de 76 años que se ha apuntado, que lleva varios años ya en alguna academia, pues intentando tener más habilidades, tener más conocimientos digitales.
Sea móvil, sea tablet, sea ordenador, sea un correo que no sabe lo que es. Y luego las fotos, ordenarlas, hacer vídeos con las fotos, instalar programas, bajarte películas. Es que es todo. Quieres coger entradas para el cine, para ir inserso, que si quieres viajes. Es que para todo es imprescindible. Entonces, un correo que no sabes claro. Si es, o un mensaje que resulta que es de estos con trampa.
Javier de Rosé, desde la Academia Piweb, precisamente es quien le da clases, y advertía precisamente de que hay que tener cierto conocimiento digital precisamente para no caer en este tipo de estafas.
Pues incluso gente que me ha venido llorando. He tenido un caso de una mujer que tenía que hacer una transferencia urgente, que el banco, por lo que fuese, no podía hacerla, y que le dijeron que la única solución era hacerla por internet, y ella dijo que no sabía internet, que no tenía internet y que no podía hacerla. Y la respuesta fue pues que se le ayude su hijo o su nieto o su vecino. Pero claro, lo que me decía la mujer, yo no quiero que mi vecino sepa las cuentas que tengo en el banco, por ejemplo.
Claro. Este es uno de los casos que recibía Javier de Rosé, gente incluso llorando porque no sabía hacer gestiones. Hablábamos precisamente de las estafas de las que hablaba Inés. Javier de Rosé da un consejo para que veamos un vídeo que habla precisamente de estas estafas.
Casos sobre todo de estafas que ha comentado Inés, que yo les pongo vídeos de vez en cuando, pero aún y todo la gente sigue cayendo. El caso que ha comentado ella del hijo que mamá o papá he perdido el móvil, añádeme a WhatsApp y demás, ese es una estafa que lleva un tiempo, y yo le diría a la gente que se meta en YouTube y vea un vídeo de López Iturraga, ¿sabes? El jugador de baloncesto sí. del Madrid. Pues lo explica perfectamente porque se le hicieron a él y le estafaron 8.000 euros con esa estafa. Y la comenta perfectamente y explica de arriba abajo todo cómo fue.
Ya ven, que es fundamental tener conocimientos digitales, no solo para el día a día, sino incluso para evitar este tipo de situaciones. Como sociedad tenemos que apostar por la capacitación digital como una herramienta clave para fomentar la inclusión, la igualdad y la cohesión social y territorial en la Comunidad Foral de Navarra. Es decir, que nadie se quede atrás porque no pueda o porque no sepa realizar algún trámite en esta era digital. El Gobierno de Navarra, en este sentido, ha lanzado la campaña Clico, precisamente para formar en estas habilidades digitales a la población. Se trata de acercar la educación tecnológica a todas las personas, independientemente de su ubicación geográfica, de su edad o de su nivel socioeconómico. En este programa Clico vamos a encontrar cursos de Excel, banca digital, para realizar trámites con la administración, cursos para dominar nuestro móvil, para realizar compras por internet, para organizar nuestras fotos en la nube o en Google Fotos, sobre cursos sobre inteligencia artificial. Son, la verdad es que, cursos repartidos por toda la geografía navarra, como digo, con este objetivo de, bueno, pues de reducir esa brecha digital. Una brecha digital de la que vamos a hablar ahora con Mila Andrés, ella es la directora del área de empleo de Cruz Roja, una de las entidades participantes dentro de este proyecto. Mila, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esta brecha digital es importante en esta era en la que nos ha tocado vivir?
Nosotras, dentro del área de empleo de Cruz Roja, que uno de los objetivos fundamentales, lógicamente, es mejorar la empleabilidad y la incorporación del mercado laboral a las personas que lo tienen más difícil, ya desde hace 17 años venimos trabajando el desarrollo de competencias digitales, porque efectivamente veíamos que era que el tener acceso a estas competencias, ir aprendiendo sobre esto, mejoraba la empleabilidad o la situación de las personas con las que trabajábamos. Hoy en día, por supuesto, la transformación digital del mercado laboral y de la sociedad es muchísimo mayor, y sí que estamos viendo que el que las personas con más dificultades no puedan formarse o no puedan desarrollar las competencias digitales está generando una mayor brecha digital y un nuevo factor de exclusión social.
Uh-huh. ¿Hemos conseguido ir reduciendo esta brecha o no lo conseguimos?
Claro que lo vamos consiguiendo. Yo creo que yo llevo 16 años en el área. Recuerdo los primeros años cuando la gente casi no se atrevía a coger el ordenador o a utilizar un ratón porque le daba pánico. Uh-huh. Podían incluso elegir si lo hacían o no lo hacían. Efectivamente, hoy en día todo el mundo ha incorporado de una manera ya casi natural que efectivamente o desarrollan las competencias digitales o están fuera del mercado, incluso de la vida diaria, ¿no? Uh-huh. De las gestiones de la vida diaria. En el área de empleo, no solo las competencias digitales para trabajar, como decías en la presentación, ¿no? Para hacer gestionar la vida diaria, poder buscar empleo, sino que muchas de las ocupaciones tradicionales tienen ya una capa digital. Entonces, desde el área también intentamos que esta brecha digital se vaya minimizando, no solamente en las competencias transversales digitales, sino en incorporar una capa, el conocimiento de cómo ha invadido la capa digital en ocupaciones tradicionales, ¿no? Claro. Antes podías trabajar como de operario o de carretillero en una industria, pero ahora necesitas una PDA o necesitas una PDA para hacer un pedido en cualquier, o sea, quiero decir que además de las competencias digitales para la gestión diaria, esa parte, ¿no?, de transformación del mercado laboral y esa capa digital en cada una de las ocupaciones que hay. Y evidentemente, y gracias a Dios, sí que esa brecha se está reduciendo, pero además de la brecha en las competencias, también el acceso a lo digital, ¿no? Desde claro. El área de empleo también intentamos no solo que desarrollen las competencias digitales, sino que tengan uh-huh. acceso a la tecnología a través de del préstamo de dispositivos móviles donde puedan desarrollar las competencias, de facilitar el acceso a datos. O sea, claro. La brecha digital hay que combatirla desde distintos enfoques.
Claro, conocimiento, pero también recursos, evidentemente.
Exactamente.
Claro. Estamos hablando de empleabilidad, pero también lo hemos conocido en otras ocasiones, brecha digital también por causa de edad, ¿no? Pues igual las personas mayores no tenían acceso a lo digital tan fácil como lo hemos tenido otros, o incluso por áreas, ¿no?, en las que igual hay menos conectividad. También es otro factor, ¿no?, de brecha digital.
Efectivamente, bueno, nosotros en el área de empleo de Cruz Roja trabajamos con distintas personas desempleadas que buscan trabajo, y especialmente aquellas que lo tienen más difícil, pues por diferentes situaciones de vulnerabilidad y factores de riesgo que en general, efectivamente, como comentas, están asociados muchas veces a la edad, al sexo, a la nacionalidad. Es decir, aquí trabajamos con personas que, a través de diferentes proyectos, pues personas cuya brecha efectivamente es la edad. Tenemos un proyecto de desafío más 45, pues para personas ya no de más de 45, que bueno, de más de 55 años, que efectivamente la brecha digital impacta de una manera más potente, pero incluso las personas jóvenes, tenemos proyectos con personas jóvenes, hablamos ahora de nativos digitales, pero no son nativos digitales. Efectivamente han nacido con las tecnologías o con un móvil en la mano, pero muchas veces no tienen tampoco esas competencias digitales. Claro. Desde empleo, desde el área de empleo y desde Cruz Roja en general estamos haciendo muchísimo hincapié en el pensamiento crítico, en el uso de las tecnologías, de la ciberseguridad, ¿no? Ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, que la gente joven la está utilizando de una manera natural para buscar respuestas a todo. O sea, que no solamente ya son, no sé si son colectivos, sino que cualquier persona tenemos distintas, por distintos factores.
Sí, de formación, ¿no?
Exactamente, claro. Tenemos vulnerabilidades distintas, ¿no? Claro. Asociadas, por supuesto, y que impregnan todo el tema de lo digital.
¿Cómo ha colaborado prácticamente Cruz Roja en este proyecto Clico?
Bueno, en principio, Clico, desde hace, nosotros desde el 2022, desde el 2022, uh-huh. Llevábamos trabajando con Asertic en colaboración, efectivamente, que es un poco desde donde, con el proyecto Aventura Digital, que es un poco el previo a Clico, hemos tenido una colaboración realizando más de 40 acciones formativas en el que han participado más de 600 personas, en su mayoría mujeres, personas mayores de 45 años, personas migrantes, jóvenes, o sea, desde el Departamento de Navarra lo que hacían, o sea, nosotros aquí en la propia Cruz Roja han realizado las acciones formativas con las personas participantes de nuestros proyectos porque podíamos intensificar de alguna manera la oferta que podíamos hacer, la oferta formativa en competencias digitales. Entonces hemos colaborado, pues eso, desde el 2022 en más de 40 acciones formativas, con un total de más de 800 horas de formación en el desarrollo de competencias digitales.
Bueno, pues me quedo con que vamos reduciendo esa brecha digital y ojalá lo consigamos entre todos con este proyecto Clico en el que ha participado también Cruz Roja. Mila Andrés es directora del área de empleo de Cruz Roja. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y yo también confío en que y doy fe de que gracias al entrenamiento en competencias digitales y al empoderamiento digital pues podemos contribuir a la mejora de la empleabilidad de las personas, ¿no?, que lo tienen más difícil y también un acceso a los derechos en la participación social.
Un abrazo.
Gracias.
Estamos en octubre. Estamos en otoño, ya sabemos que tanto el otoño como la primavera podemos tener cambios de tiempo de forma habitual y sobre todo de un día para otro o incluso en el mismo día, ¿eh? Podemos tener una variación térmica importante. Esta semana pasada, por ejemplo, hemos tenido varios días de 24, 25, incluso 26 grados de máxima aquí en Pamplona. Sin embargo, ayer domingo tuvimos un día bastante fresco, bastante frío para las temperaturas que estamos acostumbrados últimamente. Una máxima de 15 grados, lo que supone un descenso de casi 10 grados con respecto al día anterior. Además, la lluvia y el aire norte aún dejaba la sensación de pues un día más frío aquí en la capital navarra. Vemos que la temperatura de un día para otro puede variar mucho ahora en octubre. Sin embargo, incluso dentro del propio día vemos fluctuaciones también importantes. Al punto de la mañana tenemos temperaturas en torno a los 10 grados, mientras que en horas centrales pues pueden ascender hasta los 25-26. Esto provoca que por la mañana o por la noche haya que abrigarse, mientras que en horas centrales hay que quitarse ropa. Pero esto no solo es un engorro para el día a día, esto también puede tener efectos en nuestra salud. Esta bajada brusca de temperaturas puede debilitar el sistema inmunológico y, por tanto, aumentar nuestra vulnerabilidad a infecciones y virus. Lo vamos a analizar hoy aquí con Javier Bartolomé, médico de atención primaria del Servicio Navarro de Salud. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que tenemos que decir es que nos duela o no, es más o menos habitual. Estos cambios de temperatura son típicos, ¿no?, de otoño y primavera.
Sí, por supuesto, porque los cambios es algo que nos va a hacer despertar de una serie de cosas. Van a ser positivas algunas y otras negativas, como bien decimos, pero por supuesto en el sitio en el que estamos y que sigamos teniendo cuatro estaciones, porque claro, entonces sería malo tener una estación de mucho calor o una estación de mucho frío.
Como decimos, ¿estas temperaturas pueden afectar, este cambio de temperaturas brusco puede afectar a nuestra salud?
Sí, por supuesto. Por supuesto, porque ya no solo en que determinadas personas están más predispuestas, como son aquellas que tienen más fragilidad por enfermedades, o personas mayores que tengan más de 65 años, tienen más riesgo de tener patologías, sobre todo respiratorias, ¿no? Como bien estabas comentando, y me ha parecido muy bien la introducción, disminuye nuestra respuesta a las infecciones porque nuestra inmunidad cambia. Entonces, eso hace que probablemente tengamos más infecciones y más posibilidades de enfermar y de tener patologías respiratorias, ¿vale? Asociamos que además todo el mundo sabe, y esto no es un mito, que el frío produce más dolores articulares.
Claro,
produce más rigidez de las articulaciones, más impedimento para deambular. Bueno, pues todo eso también produce problemas. Y si a eso le sumamos que aquellas personas que tienen patologías cardíacas, como puede ser gente que tenga la tensión arterial elevada, gente que tenga el corazón con dificultades o que tengan cardiopatía isquémica o hayan padecido infartos, van a tener más riesgo. Por dos mecanismos, vamos a tener menos oxígeno en la sangre y además el frío nos constriñe los vasos. Todo eso va a producir un aumento de la tensión arterial, una llegada de menos sangre y todo eso produce problemas o puede producirlos si no estamos atentos.
Claro. ¿Y qué consejos nos puedes dar para prevenirnos ante estos cambios de temperatura?
Como bien decías tú antes, abrigarnos, no nos va a quedar más remedio. Es decir, siempre decimos que en Navarra, siempre los navarros llevamos una chaquetica por si refresca. Bueno, pues evidentemente llevarla, porque la principal tratamiento para el frío es el calor, ¿vale? Evitar las horas de más intenso frío, sobre todo las personas que tengan más enfermedades, ¿vale? Y salir. Si hay cambios de bruscos de temperatura, a la mañana hace frío, pero al mediodía hace mejor calor, salir a pasear cuando hace mejor temperatura, cuando hace mejor calor.
Claro.
Evitar las horas de máximo frío. Y en el momento que empieza a oscurecer o anochecer, evitar, salvo gran necesidad de estas personas, salir.
Luego yo le veo otra pega, no sé si el doctor estará de acuerdo conmigo, que es que claro, uno sale pronto de casa, va abrigado y igual no se da cuenta y sigue con la chaqueta o sigue con el jersey gordo y entra a algún sitio, empieza a sudar, no se lo ha quitado, sigue sudando y luego cuando sale a la calle, que igual otra vez hace un poco de fresco, entonces es cuando aún siente frío.
Por supuesto, por supuesto. Lo que comentas, todos estos cambios bruscos de temperatura nos pueden hacer empeorar estas cosas que hemos dicho antes. Sobre todo los temas respiratorios nos puede producir que tengamos más susceptibilidad a las infecciones. Y dices, claro, pero estamos diciendo que nos abriguemos, ahora que nos desabriguemos, por eso de la chaquetica. Es decir, abrigos o prendas que sean de fácil uso o de fácil retirada en los momentos, ¿no? Luego, cuando el frío sea completo durante todo el día, ya lo llevaremos, pero ahora tenemos que estar un poco cambiantes y variantes en nuestro abrigo.
Esa ropa de entretiempo, que siempre se ha llamado, ¿verdad? Ir jugando con ello. Cuando tengo calor me lo quito y cuando tengo frío me lo pongo.
Exactamente, eso es. Modificar un poco nuestra vestimenta en función de las condiciones climatológicas.
Bueno, pues yo creo que nos ha quedado bastante claros estos consejos y evidentemente, pues si ya damos muestra de alguna infección, evidentemente, pues llamar al médico y que él nos aconseje, evidentemente.
Por supuesto, cualquier alteración que nos produzca en estas situaciones, donde debemos acudir es al médico y sobre todo a atención primaria, que es donde estamos preparados para ello.
Javier Bartolomé, médico de atención primaria del Servicio Navarro de Salud, gracias por atender la llamada de Copenhague.
Gracias a vosotros. Un abrazo.